Fíjate que cuando acaba el año llegan las finales de la NBA. Se para el mundo, se para Estados Unidos, se para América. Hoy un programa diferente, hoy un programa especial rock.
Hoy un programa en el que vamos a mezclar explícitamente el cine, el baloncesto, la NBA. Vamos a mezclar un poco de todo, como ya venimos haciendo.
Porque este no es un programa únicamente de baloncesto, ¿no, Rock?
Es un programa cultural, es un programa que mezcla, yo creo...
Espiritual, pues.
Incluso podría llegar a ser espiritual para los fans más acérrimos, que creo que los tenemos, Enric.
Al fin y al cabo, léase una final de la NBA como una final entre conferencias. La correlación de fuerzas que hay entre una conferencia y la otra de momento es potencialmente mayor para la conferencia oeste, pero bien, al cabo de los años va variando, ¿no? A pesar de que en 4 años los Heat llegaran a la final y se hicieran con 2 de los anillos. Empezamos un especial de Best Every Night.
Estoy en la tela cada viernes de 8 a 9. ¡Corre, Raúl Cruzas! ¡Ay, no! ¿Por qué ha ido a pasear a su perro?
Perro bueno.
También con Jordi Romano, Pau y Roxula. ¡Bienvenidos a The Best Every Night!
Every Night. Con Enric Parellada y Arnau
Cruzas. Un programa más estimulante que una lavativa de café concentrado o un supositorio de anfetas. ¡Comienza nuestra representación en directo! Y empieza hablando Jordi Romano.
Nas, muy buenas. ¿Se me oye a mí? Aquí saludamos, hoy tenemos con nosotros a Pausula. Hola, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Todo bien?
Sí.
¿Qué tal? ¿Va bien? Un poco de calor.
Mucho, mucho calor.
Fíjate que yo, porque tengo pelo, pero si no podía hacer un huevo frito en la cabeza. Me lo contaba un gran profesor y mejor antropólogo que yo tuve y me marcó bastante, ¿no? ¿Todo bien, Rock?
Sí, yo estoy en las mismas. Yo el tema huevos fritos. Yo soy un caso especial que de pequeño no me gustaban y me han empezado a gustar de mayor. Cuando creo que es un plato muy muy del gusto de los niños. ¿No crees que es un poco eso?
Sí,
Jordi?
Sí, sí. Son cosas raras. No sé la explicación. Supongo que es un poco difícil de entender si no lo sabes de primera persona, pero bueno, son cosas que van pasando.
Y esto hay que estudiarlo, es verdad. Pau, yo creo que a ti te, por el hecho de vivir en la misma casa, me suena de que te pasaba algo parecido con los huevos fritos. No,
estás equivocado.
perdón.
A mí lleva años ya que me gustan, lo que pasa es que te lo escondo para que no me los robes.
Robando huevos, ¿no? Un poco Enric.
¿Qué opinas del huevo?
¿Qué opinas de la NBA? Como...
La NBA es un huevo frito, ¿no? Al fin y al cabo, tú rompes el cascarón del huevo, lo echas en la sartén y queda una parte dorada, otra blanca y otra amarilla. Esto es lo que es en definitiva la NBA, ¿no? Un centro, una liga entera. La parte dorada es la que no entra a playoffs, la parte blanca son los clasificados y al fin y al cabo llegan la parte más buena, ¿no? Esa final, ese gustito amarillo que nos gusta a todos, ¿no? Este jugoso gusto.
Ese núcleo naranja.
Hablemos pues de las finales de la NBA, ¿no? Estamos empezando de una manera muy extraña. ¿Qué son estas finales de la NBA? ¿Cómo las podemos entender? ¿Qué papel juegan en la sociedad, ¿no? La NBA es la liga más globalizada, sin embargo, no es de las 4 grandes ligas de Estados Unidos la que más público tiene. Es decir, el fútbol le gana. Pero sí es la liga más globalizada. A lo largo, alrededor de todo el mundo es quien tiene más seguidores. ¿Cómo lo podemos leer esto, Rock?
A ver, yo creo que si lo comparas con los otros deportes de Estados Unidos, ¿no? El béisbol, el fútbol americano,
okay,
y el hockey, ¿no? Yo creo que son muy, muy particulares de ese país, concretamente. En cambio, la NBA, el baloncesto, sí que está más extendido, ¿no? En Europa, sobre todo, incluso bastante en Sudamérica. Y la la URSS era un gran equipo también, o sea, toda la parte de Rusia y todo eso también era un grandísimo
equipo. Hockey también son buenos, ¿eh? Los rusos.
Por eso, ¿no? Coinciden que es un deporte que les gusta a todo el mundo y ellos tienen pues la liga que le pone más dinero.
La
y
potencia,
que,
la hegemonía mundial.
Y ahí es donde quieren ir, ¿no? Hasta el punto de que cuando ganas la NBA eres oficialmente el campeón del mundo. Campeón sí. Del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es una cosa que me contó a mí Gonzalo Vázquez cuando el año pasado, una vez que me reuní con él y tuve la suerte, ¿no?, de poder contártelo. Sí, sí, al campeón de la NBA se le proclama el campeón del mundo, Jordi.
Sí, sí, así es. La NBA es indudablemente la principal liga de baloncesto y donde hay más nivel, como decías, y particularmente en la final, que es este núcleo del que hablabas, donde se anudan los vectores más importantes de ambas conferencias para disputarse el trono, que significa pues la lucha final para ver quién será el equipo que será nombrado campeón del mundo de baloncesto de esta temporada.
Me hizo gracia una expresión de LeBron, ¿no? En esa rueda de prensa donde salieron, me parece que fueron Iman Shumpert, J.R. Smith y LeBron a hablar juntos, es decir, a los Cavaliers llevan tres jugadores, los Warriors llevan a Curry y su hija. Pero bien, en el caso de los Cavaliers salieron ellos tres, JR les hizo un selfie, les dijo a los periodistas que le siguieran porque su objetivo es superar los seguidores de LeBron, la gente se rió mucho. Y LeBron decía, es un orgullo para nosotros ser los representantes de la conferencia este. Me hizo gracia, ¿no?, a este sentido, porque yo no veo que haya un sentimiento de soy de la conferencia este.
Ya, de...
Es decir, yo quiero que gane la conferencia este. Soy los Hawks, pero he perdido y al fin y al cabo estoy contento porque ganará la conferencia este y los Cavaliers representan a todos los equipos que están de la mitad del país a la derecha.
Sí, sí, es verdad.
No lo veo así. No creo que los Cavaliers sean los representantes de la conferencia
ni ellos, ¿no? Yo no sé si lo deben ver. Sentir ellos, ¿no? A lo mejor tampoco, porque también la división esta es totalmente artificial, ¿no? Un poco. Porque hay equipos que podrían estar en la otra.
New Orleans,
ya lo hablamos una vez, sí, todo del sur, sobre todo. O sea que no. Y tampoco hay una identidad diferente, ¿no? Al fin y al cabo es el mismo país. O sea que no, esta división es más artificial que otra cosa para hacerlo de una forma pues que administrativamente pueda tener algún sentido, pero no hay ningún sentimiento detrás, ¿no? Yo creo.
Claro, al fin y al cabo, cuando se rompa este vínculo entre conferencias, porque es algo que acabará sucediendo, ¿no? No sé. Claro.
Es como algunos periodistas hipócritas que cuando eliminan al Madrid y queda el Barça en la Champions, digan, bueno, tiene que ganar el Barça porque es el único representante de este país. No sé, yo creo que hay más gente que prefiere que pierda porque es el rival
eterno
que no otra cosa, ¿no? Y yo creo que está más en ese sentido de un poco...
Y encima se lesiona Chiellini y dicen, bueno, si se lesiona Chiellini y si no gana el Barça, es decir, ya como si estar en la final de la Champions sea una cosa muy fácil.
Sí.
Pero bueno, sí, sí. Pau, no sé.
Bueno, está todo más que dicho, ¿no? Creo, de este tema. Sobre todo que, a ver, la NBA es normal que esté considerada la mejor liga y que el equipo que gane es el campeón del mundo, ya que tiene los mejores jugadores que se conocen actualmente y todo buen jugador quiere ir hacia esa liga, o sea que al final si tú acabas juntando todo lo bueno, o sean jugadores, entrenadores, staff técnico, todo lo posible relacionado con el baloncesto, incluso fuera de organización de equipos para llevar tus jugadores, encontrar tus buenos jugadores y una buena gestión, todo se junta en la misma liga, pues es normal que cuando ganas esa liga te consideren el mejor equipo.
Claro, ya no es solo eso, ¿no? El otro día hacían una preselección de la selección española femenina y me parece que 8 de las integrantes del equipo estaban en las ligas universitarias de los Estados Unidos y esto lo tenemos que leer como algo que afecta, ¿no?, a España, al baloncesto, a cómo se empieza a ver, es decir, la formación más específica, la formación más más mejor, la mejor formación es está allí.
Sí. Ese vínculo también entre los de la universidad y la liga más grande, el draft, todos estos canales en, por los donde puede, por los sitios donde puede seguir, digamos, de una forma institucionalizada tu carrera, ¿no? Es decir, aquí tú eres un buen jugador, tienes que buscarte la vida, que te pille un ojeador, que te no sé qué, te conoces a no sé quién, tu hermano es Pau Gasol y bueno, te vas al Barça,
a
bueno, pues todas estas cosas que tienes que buscarte la vida un poco tú por tu manera, allí pues ya está marcada, ¿no? El camino que tienes que seguir, va a la universidad, te vas a entrar en el draft, etcétera, 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 y todo esto es el signo de un sistema, ¿no?
Centrémonos en las universidades, en la liga femenina, ¿no? Porque no sé yo si en España tú puedes ganarte la vida siendo jugadora de baloncesto. Rara debe ser la ocasión de que alguna mujer haya vivido únicamente por jugar. Al menos estoy seguro que debe haber algún caso, por ejemplo Amaia Valdemoro. Pero son casos excepcionales. De la liga profesional, seguramente los equipos de media tabla hacia abajo no pueden vivir a base del sueldo. De modo que, si consiguen una beca para las universidades, una chica de 17, 18 años no solo puede ir a jugar a baloncesto y será progresará en ese deporte, sino que encima aprenderá un idioma, encima tendrá una carrera universitaria.
Cuidado con lo de las becas, que yo estoy ahora pidiendo las del Erasmus y hostia, te lo ponen difícil, el tema burocrático.
Sí, pero en Estados Unidos
me han dicho que eres un experto, tú en temas burocráticos kafkianos, etcétera, etcétera, ¿no?
Es decir, no, pero
no, te piden baremo 31 fotocopiado con sello 15. Y ojo, si descubres lo que es, te aprueban el curso antes de que te den la beca ya directamente. Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? No te pienses que
es que
con que te lo den ya está. No, si es que no está.
La burocracia hay que ser eliminada, ¿no? El otro día tenía que ir al médico, ¿no? Estoy lesionado. Y me dicen, venga, vamos a hacer una ecografía. Y yo digo, venga, hacémosla. Y me dicen, venga, tienes que traerme un parte médico, no sé qué. Y vienes otro día. Yo te recomiendo esto. Si no le mandas el parte, no te dicen nada. A ver, ¿verdad que vas al supermercado y quieres un ketchup? Lo compras, pagas y te vas. Pues yo quiero lo mismo con la seguridad. ¿Qué pasa? No, 300 euros una ecografía. Pero bueno, las finales de hoy, ¿no?
¿Niño o niña? ¿Qué era?
No, es una lesión en el isquiotibial.
Bueno.
A ver, las finales de hoy, 100 a 108, ganan los Warriors. Me he fijado en una cosa. En primer lugar, los Warriors, todos los jugadores han capturado mínimo 3 rebotes. Todos los jugadores han repartido mínimo una asistencia. Y además, eso que nos decía Pau hace unas semanas, si algún día Curry o Thompson tienen un mal partido, porque no llegan a los 30 puntos cada uno, ojo, ¿qué va a pasar? No. Y yo aquí veo algo muy... Es decir, que no les afecta este problema, ¿no? Hoy, por ejemplo, Klay Thompson 21 puntos, Stephen Curry 26, pero 3 jugadores más han superado el doble dígito, ¿no? Andre Iguodala saliendo desde el banquillo 15 puntos, Draymond Green con 12 y Harrison Barnes con 11. Mientras que en el lado de los Cavaliers, LeBron James 44 puntos, es decir, ha anotado el 44% de los puntos de su equipo, casi la mitad.
Y 8 asistencias.
Pero bueno, ¿qué?
Es que esto se podía ver ya en el mismo momento que dijimos que el equipo empezaba a funcionar, es en el mismo momento que estábamos diciendo que todo pasaba por LeBron. Es decir, si tuviéramos el porcentaje de canastas que han pasado por las manos de LeBron, ya sea puntos, asistencias o a pase al asistente, o coger el rebote del ataque final, yo qué sé, el porcentaje se te va a quedar 70%. Claro. Entonces, bueno, ya lo vimos, ¿no? Es el camino que ha elegido el equipo, es un jugador que es el mejor del mundo para mí. Y no sé si se lo puede criticar por el hecho de que en el mismo momento que empiezan a jugar bien es el momento que se decantan por esta manera de jugar. Entonces, bueno, es diferente. Sí que es más bonito decir que el juego colectivo
gana.
Tiene más respeto, ¿no? De la opinión pública y gana. Bueno, queda bien decirlo, pero bueno, si gana los Cleveland, pues no habrá sido verdad. Es la pregunta que nos haremos. Pues no, al final, pues claro. Vamos a ver, cuando no esté Irving, ¿no? El segundo máximo anotador que se ha lesionado, ¿no?
Exacto. Y ha pasado una cosa.
¿Se sabe el alcance de la lesión o no?
Irving ha estado arrastrando molestias en la rodilla a lo largo de todos los playoffs. De modo que jugaba ya con muchas dificultades hoy. Intentando hacer un crossover por detrás de las piernas, delante de Klay Thompson. En la prórroga. Se ha roto, ¿no? Cojeaba volviendo hacia la caseta del vestuario. Bueno, ¿cómo debemos entender esto? Kyrie Irving, desde mi punto de vista, es la clave de estas finales. Es decir, al margen de un LeBron, al margen de un Curry, que son los mejores jugadores de cada equipo, en muchos análisis de estas finales, una de las claves siempre era saber defender bien a LeBron para que no se tenga que saltar a las ayudas, de modo que si se salta a las ayudas defensivas, LeBron pueda abrir el balón a los triplistas y estos que juegan el triple de un modo muy distinto al de los Warriors, pero también son efectivos. En este sentido, decían que tanto Harrison Barnes como André Iguodala o Draymond Green podrían defender muy bien a LeBron.
Igual, he hecho
a LeBron
muy bien, ¿eh?
Claro.
Es una bestia.
Es decir, el objetivo es defender a LeBron para que no haya ayudas en la defensa de LeBron. Es decir, tratarlo de tú a tú, es decir,
tutearlo.
No.
Bueno, ha sido muy buena defensa, pero ha hecho 44 puntos. O sea, aquí estamos hablando del mejor jugador. Como dice Rock, que es el mejor jugador del mundo, quizás el más efectivo por su físico, su puntería, todo, la suma de todos sus puntos fuertes. Lo que pasa es que es eso, un jugador que bien defendido por grandes defensores te hace 44 puntos. ¿Quién te dice que en el siguiente partido otro jugador no esté un poco entonado y ya haga que la balanza se decante para su equipo? Aquí está el dilema de estas finales, que no se sabe. Que a la que uno de los jugadores falle del otro equipo, que uno de los importantes no esté en su rendimiento habitual, va a ganar el otro equipo el partido. O sea que yo creo que van a estar ajustadísimas.
Es decir, ¿te refieres a que si alguien de los Warriors, por ejemplo, hemos dicho que
Green, por ejemplo,
hay
Green.
Cinco jugadores que han anotado más de 10 puntos?
Green, por ejemplo, mismo.
Es un día que no coge rebotes o que anota poco.
Exacto, pues yo creo que ese partido va a ganar Cleveland.
Pero
porque todos los otros tienen una regularidad, hasta muy regulares todos.
Imagínate que es un partido en el que no hay Irving. ¿Tú crees que entonces
no,
ese,
claro,
rol,
yo cuento
ese
que
rol lo asume J.R. Smith, el de anotar, o Iman Shumpert, sin problemas?
Si LeBron sigue acumulando puntos y haciendo que las defensas se centren en él, pueden hacerlo. Es verdad que no son Irving, porque Irving es un jugador, un número uno de draft cuando salió. Es un jugadorazo, es un jugador fuera de serie, que incluso he visto esta semana y había debates de quién domina mejor el balón, Irving, Curry. O sea, es un jugador que está en el top, en el top 5.
Curry no es número uno del draft.
No, pero Curry ha hecho un subidón. O sea, ya era subidón muy bueno, pero ha hecho un subidón de nivel, para decirlo de una forma. Y sobre
viste
todo
cómo entrenaba, ¿no?
¿Lo viste o no?
Sí, sí. Bueno,
en la pretemporada de 2014.
No lo he visto, es un vídeo increíble, ¿eh?
Es increíble ese vídeo, ¿eh? Lo publiqué yo en mi
el
Facebook.
¿El de 100 tiros?
No. Sale solo en un gimnasio.
Con muchos técnicos, ¿eh?
Con muchos técnicos. Y empieza botando un balón, le pasan un balón a la mano derecha, está botando el balón con la mano izquierda, le pasan un balón a la mano derecha y va tirando, y las va metiendo. Luego ejercicios así muy físicos, muy duros.
Con correas, con elásticas.
Increíble, está en mi Facebook.
Tensándolo y él arrancando y estirando, arrancando y tirando. Y luego dando con
cuerdas.
Con cuerdas o mangueras o no sé qué era. Mientras botaba muy rápido con una mano, con la otra iba dando golpes.
Un esfuerzo increíble, ¿no? En la pretemporada 2014, y es verdad, ¿no? En ese texto, escribí un texto en mi Facebook y creo que refleja muy bien, ¿no? Todo lo que se crea en el esfuerzo, todo lo que creas.
No, y también se ve la forma de entrenar esta, cómo ha ido cambiando, ¿sabes? Antes entendía, pues, en la pretemporada, pues, gimnasio y correr o cosas así, no sé. Yo, viendo estos entrenos, cada vez se usan más las cuerdas y los tensores, las pelotas estas medicinales, por ejemplo. Cosas con balón, todo era con balón, si te fijas.
Sí.
Si te fijas, y sí, a su vez está haciendo cosas de físico. Y,
el,
bueno,
último ejercicio,
diría, pero...
el último ejercicio coge una pelota medicinal de kilos, hace figura el lanzamiento de tiro, y mientras con unos bates no de béisbol, pero protegidos, le hacían como falta, ¿no? Cada vez que lanzaba, y ostras.
Esto sí, esto Pau nos lo puede contar bien, ¿eh? Cómo ha ido cambiando lo de las preparaciones físicas y que hay que centrarse en acciones de partido, siempre, poniéndole más dificultades, ¿no? ¿No es algo así?
Bueno, sí, una idea general podríamos decir que es esta. Bueno, hay muchos tipos de entrenamientos, no voy a decir ahora que hay alguno mejor que otro, pero lo que se está empezando a usar o usando más habitualmente en los de alto nivel... son los ejercicios sobre todo relacionados en acciones reales, pero empezando por una acción que quieras que haga todo un colectivo, sea todo un equipo, por ejemplo una acción de ataque, pues una jugada preparada dirigida por el base, ¿vale? Pues tú la usas sin defensores y luego el siguiente ejercicio sería esa misma acción, pero reduciéndola de jugadores, o sea, solo los exteriores, para que se habitúen a los pasos que tienen que hacer y cada opción que pueden escoger dentro del paso. O sea, si el base bota hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer? ¿Una finta y salir de tres o hacer la finta hacia tres y entrar para adentro? O sea, todo tomando decisiones para que luego cuando te encuentres en situaciones reales hayas practicado tantas veces y tan distintas situaciones que puedes escoger la más adecuada. Y siempre empezando por una idea general con 5 jugadores en el baloncesto, reduciéndola y volviendo a subir el nivel para hacerlo con defensores. Y si aún es, y luego si ves que sale bien, vuelves a subir y pones 5 defensores y 5 atacantes. O sea que es ir subiendo y bajando, pero siempre en colectivo para trabajar una idea.
Claro, es así, ¿no? Aparte, que es que ese vídeo es increíble. Pero bien, nos decía Rock, vamos a hablar de cine hoy. No sé por qué quería hablar de cine.
Yo no, yo te proponía
darle, hablemos de cine, pues.
Darle vida, ¿no? Ya que... Yo te quería preguntar, Enric, y también a Jordi o a Pau, incluso a Fede, ¿cuáles son vuestras películas favoritas y qué nos pueden enseñar de...?
¿Películas americanas o qué tipo de películas?
No, yo sí. De cualquiera, ¿no?
Bueno, yo tengo 2 películas que me han marcado mucho.
Hombre, hay que explicar primero por qué sacamos el tema del cine, ¿no? Tendrá alguna reacción. Hombre, si solo nos juegan un partido, sacar un programa entero de la NBA es difícil, ¿eh?
No lo es, pero hoy lo hacemos especial.
Yo creo que sí.
¡Flasca!
Para celebrar el fin del curso, tío. Qué duro.
Bueno, va, hablemos de las películas, que tengo ganas de saber cuáles son las favoritas de Jordi.
Rock. ¿Yo?
Yo pregunto. Yo soy el conductor
de
esta
sección. Yo tengo 2 películas favoritas. Una de ellas es Descubriendo a Forrester. Trata de un anciano sabio, ganador del premio Pulitzer en literatura, y que, como la gente le lee demasiado,